Salgan los puntitos, eso significa que hemos entrado. Que estaba buscando aquí a Rosa, ¿no? Eso es. Bueno, venga, ya estamos. Se me oye, ¿no? Ya sabéis, si de repente no veis aquí la señal de audio, decidme lo que el micro está tonto. No, pero lo han dicho hace rato. Sí, mira, si ves aquí esta señal de audio, yo hago así como si me viese donde señalo, ¿sabes? Esto de aquí, esta señal de audio. Esta es la señal de audio. Eso es, sí, porque es hace dos minutos que de repente no estaba, pero ya está. Venga, estáis los onliners, ¿no? Vamos a ponernos, vamos a pasar, perdón. Yes, perfecto. Esto hay que encogerlo un poquito porque esto viene muy grande. Ya sabéis que esta presentación os la podéis bajar vosotros, ¿vale? Esto es lo que nos ha mandado el equipo docente. El pequeño. Ahí. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Lo llegáis a ver? Sí, más o menos igual, ¿no? Si acaso aumentamos cualquiera de estos. Eso es. Bajaros la presentación vosotros si sabéis que en PDF. Yo en la grabación apuntaré también esta presentación. Y lo siguiente que veamos, porque vamos a dedicarle a esto un ratito y luego nos vamos a meter a ver cosas del tema 10. Y hay que aprovechar lo que podamos, ¿no? Venga. Mirad. Esto es lo que nos han mandado y este mismo mensaje, este mismo documento, aunque os lo podéis bajar de la grabación o ahora mismo de si estáis conectados, también pondré un mensaje en el foro que ponga... De momento funciona, ahora. Gracias. Nada. Que venía a comprobar a ver si funcionaba el micro, que hemos tenido problemas con el micro. De acuerdo. Bueno, como os decía, que pondré un mensaje en el foro que ponga resultados APP4 o resumen resultados APP4 o algo así, para que tengáis ahí el archivo disponible para contestar el cuestionario, que sabéis que se abre este sábado, ¿de acuerdo? Recordad, hay que abrir el cuestionario, ¿vale? El sábado o el domingo, a más tardar, abridlo. Y copiáis lo que os preguntan, que no será difícil, y lo respondéis tranquilamente y luego ya volvéis a abrir una segunda ocasión y lo copiáis y lo pegáis. Y esa es la forma en la que os recomiendo. También podéis abrirlo y directamente contestarlo, pero para no obvio, pero sobre todo abridlo, que luego se os pasa... que hay muchos días, me parece que son 9 días en los que está abierto, me parece, mirad lo que vosotros tenéis los plazos y todo esto, y al final eso te da una falsa confianza que hace que de repente se te vaya el santo al cielo, por lo que sea, y ¡pua! Se te ha pasado el plazo, y luego hay llanto y crujir de dientes, pero no se puede hacer nada. Meted de vez en cuando alguna referencia bíblica, está bien. Esto es contracorriente, casi. Para que tengáis una idea. Ay, ¿cómo que el otro cuestionario no está corregido? El de la APP3, sí, el de Juan. Si lo hiciste conmigo y no está corregido, a ver, fijaos que siempre hay además un periodo de subsanación, fijaos en esas cosas, porque a lo mejor te has pedido, o yo he buscado tu cuestionario y no estaba, o no te he buscado porque no te tenía en la lista, o me he equivocado, se me ha pasado uno. O sea, no, pues ahí tengo cientos de alumnos, podía ser. ¿De acuerdo? Entonces, míralo, compruébalo, mira a ver tal, y si acaso me escribes por correo, ¿vale? L de Juan. Pues L de Juan, me quedo con la incertidumbre. ¿Por qué pone L de Juan? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, mirad, esto es lo que nos han mandado. Vamos a ver qué es lo que se puede extraer de aquí. Recordad que lo que pretendíamos era ver si existían fenómenos de plasticidad en la percepción del estímulo táctil. ¿De acuerdo? Entonces, si podíamos ver si había aprendizaje y si había extinción de ese aprendizaje, caso que no. ¿De acuerdo? Entonces, estos, fijaos, nos han mandado este archivo que tiene esta tabla con los resultados generales de todos sin discriminar por sexos, ¿de acuerdo? Otra tabla en la que vienen, como veis, primero las mujeres, los resultados a las mujeres y los resultados a los hombres, y en el que se puede establecer comparaciones, por lo tanto, de mujeres y hombres. Luego nos han mandado unas gráficas de las mujeres y hombres, cómo han respondido, ¿no? Estas son las gráficas de las tablas que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y luego ya nos han mandado una relación de los centros asociados que han participado y que han enviado los datos y que han y que por lo tanto forman parte de este estudio. Fijaos que los nuestros, si tenemos que buscar, que por si os preguntan en el cuestionario, no sé, que lo mismo se les ocurre, preguntaros, ¿qué han estado participando en tu centro? Mira, aquí pone Pozuelo de Alarcón, Madrid, Santiago Morales Coria, que soy yo, porque pone esto y el nombre del tutor, ¿de acuerdo? Estos somos nosotros, como veis, si están vuestros datos y todo sin ningún problema. Podéis decir que vosotros habéis participado aquí sin ningún problema. Entonces, fijaos, recordad que vimos una... por cierto, probablemente, seguro, os preguntarán si habéis hecho diario de prácticas, sabéis que hay que hacer diario de prácticas. Es probable que os pidan que lo apuntéis. No sé si os pedirán que lo apuntéis, ya sabéis que apuntar cualquier archivo al cuestionario es simplemente que saldrá y te sale como una flechita en la que te pone, puedes arrastrar aquí los archivos que sean. Si le das a la flechita, no hay falta arrastrar archivos, te sale una ventana que te dice seleccionar en tu PC el archivo que quieras, le das a abrir y te lo sube, ¿de acuerdo? Y luego subir este archivo y ya está. Recordadlo, ¿de acuerdo? Nada más. Entonces os pedirán en el cuestionario, probablemente, no sé si os pedirán que subáis el diario de prácticas, pero lo que sí os pedirán, generalmente piden, es que subáis el archivo, probablemente os digan el de grupo, ¿de acuerdo? Probablemente os digan que subáis el archivo del grupo en el de... ¿sabes? Pero eso lo tiene coordinador. Entonces, como yo he hecho el seguimiento vuestro, sé quién estaba con cada grupo, sé los coordinadores, las coordinadoras, cuándo me han mandado el archivo, es decir, yo ese archivo ya lo tengo comprobado en cada uno de vosotros, me da igual. Poner el archivo que habéis utilizado con vuestros sujetos experimentales. Si sois coordinadores y ponéis el otro, subís el otro. Pero que yo eso, quiero decir que yo sé quién ha hecho conmigo la práctica, quién ha enviado el archivo y quién le formaba ese grupo, porque los hice yo con vosotros, quiero decir. Entonces, enviad ese, no os compliquéis. Eso, coordinador, pero no andéis, quiero decir, yo lo que no quiero es que perdáis tiempo en trasiego más de más archivos, por un lado y más archivos. O sea, porque eso realmente el fin es que yo compruebe que lo habéis hecho, en qué grupo estaba y con quién, pero yo eso ya lo tengo. Entonces, no os preocupéis, simplemente meted el archivo que habéis utilizado, que tengáis vosotros. Si tenéis el de grupo, metéis el de grupo, pero si no tenéis el de grupo, no hace falta que estéis haciendo esto, no os angustiéis. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente eso. Y luego os harán preguntas con respecto a estos datos que hemos tenido. Ya recordad que siempre... las conclusiones hay que sacarlas con respecto a los datos globales, no vale la experiencia que habéis tenido con vuestro sujeto experimental, ¿de acuerdo? Eso es un caso aislado, eso sería cherry picking, ¿acordaos? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo primero que vamos a ver aquí es que estos datos, primero tened en cuenta que esto es un ejercicio didáctico, ¿de acuerdo? No cumple ningún tipo de requisito experimental en condiciones como para poder sacar conclusiones. Es solamente un ejercicio didáctico para entender cómo podría estudiarse este fenómeno, ¿no? Entonces, nos han metido todos los datos válidos que les han llegado, pero si os fijáis, si miráis el número total de respuestas, aquí en la tabla en la que dice cuál es el número total de respuestas, ¿de acuerdo? Veréis que aquí, en el pie dominante, en la primera fase, hay 3.027 respuestas en todos. Aquí están, fijaos, en esta columna está el número de ensayos. Recordad que esto consistía en dos fases y cada fase 9 ensayos de estimulación. Con el palillo, los dedos, tres dedos centrales del pie, primero en un pie y luego en otro pie, uno el dominante y otro el no dominante. Recordad que era eso. Entonces, aquí en la tabla tenéis en esta columna todos los, en la numeración de los ensayos, pues eso es lo que vamos a ver. Y si veis toda esta, este es el resultado del primer ensayo de la primera fase con el pie dominante, resultados del primer ensayo de la primera fase con el otro pie, resultados de la segunda fase con el pie dominante y con el otro pie. Si os fijáis, no coinciden el total de respuestas de ninguna de las columnas, ¿de acuerdo? Con lo cual, por eso os digo yo que entre otras cosas, pues aquí se han tenido en cuenta, han metido todos los datos, todas las líneas que les han venido completas, pero evidentemente, fíjate, entre 3.027 y 2.829 hay casi 200, o sea, 198 sujetos a los que el dato del otro pie, pues, o se les olvidó pasárselo por el otro pie, o es errónea la tabla, o lo que sea. Como veréis, al final te ponen algunas incompletas, no sé qué, entonces a lo mejor responden a eso. ¿De acuerdo? Y fijaos, en la segunda fase, en el el total de respuestas en IP dominante ni siquiera son las mismas en todas. O sea, los cuatro primeros ensayos se hicieron fueron en 2901, pero luego hubo dos que deben tener errores en el este. Y fijaos que al final, 2851, 2850 en dos ensayos, realmente, si tuviésemos que coger solamente los que fuesen bien y de todos los que han completado las dos fases, fijaos que esto que vemos aquí entre la primera fase y la segunda fase tampoco es algo que sea extraño, que ocurra. Otra cosa es que lo metas en los resultados. Quiero decir que sea extraño que tengas, cuando tienes una primera fase y 15 días después una segunda fase, que tengas una pérdida experimental. Que haya alguno al que no haya pasado la primera prueba, que luego para la segunda le haya pasado cualquier cosa, se haya tenido que ir, y entonces no pueda pasarse. O sea, que tampoco es tan extraño. De hecho, si haces investigación animal, tú empiezas con ya haces bastante más, porque al final hay una pérdida. Uno que hace cosas raras, uno que de repente tiene un error, uno que la manipulación que has hecho no funciona como es lógico. Entonces siempre es lógico que vayas teniendo una pérdida experimental. Otra cosa es que las conclusiones incluyan los datos de esos elementos extraños, ¿no? Entonces, si solamente hubiésemos cogido y todos, evidentemente es el número más bajo, en realidad son solamente 2850 en los que se ha podido comparar entre las dos fases en los dos pies. ¿De acuerdo? Tener eso en cuenta. Simplemente porque esto es así, porque es un ejercicio didáctico. Tampoco interesaba sacar más conclusiones. Y los resultados van a ser bastante parejos, porque los años que se ha hecho esta práctica, los resultados son bastante similares. ¿De acuerdo? Quitando algunos detalles de cada momento que podemos encontrar diferencias, pero a grandes rasgos, las grandes conclusiones son similares. Entonces, fijaos, aquí tenemos por un lado el número de aciertos, te ponen primero, yo preferiría poner primero el total de respuestas, el número de aciertos y qué porcentaje corresponde, pero esa es la forma de presentación. ¿De acuerdo? Claro que el número en cuestión que tenemos que fijarnos es este, el de porcentaje. Esta es la cuestión que nos va a dar lugar a especular si hay aprendizaje o si hay extinción de ese aprendizaje. Y si hay extinción de ese aprendizaje, el del porcentaje de aciertos. Estáis ahí, ¿no? Online. Y todavía tengo voz, señal de voz. Vale. Eso es. Muy bien. Como veis, porcentaje de aciertos. Fijaos que el porcentaje de aciertos en total. ¿Cómo podemos comprobar si hay un aprendizaje? Esas son las cosas que os preguntaban. Bueno, antes de nada, si os preguntasen por el diseño experimental, recordad que aquí las variables independientes son las que tú manipulas o, en función de los distintos valores de esas variables, en función de ello haces grupos experimentales y grupos de control, ¿de acuerdo? Y las dependientes son de las que dependen tus datos. Entonces, la variable dependiente es esta, es el porcentaje de aciertos. Esa es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Es, en realidad, la percepción táctil, ¿no? La sensación de percepción táctil. Es nuestra variable independiente. Dependiente. Las variables independientes, por lo tanto, serían la principal en la que se basan los resultados para saber si hay aprendizaje o no, y si hay extinción de este aprendizaje, es, por supuesto, la experiencia en la percepción táctil, que la manipulamos mediante 9 ensayos, ¿de acuerdo? En el ensayo 0, vamos, en el ensayo 1 de la primera fase, nadie había tenido esa experiencia táctil, es lo que se supone antes, porque no tienes un valor de experiencia 0, tendrías en ese caso, entendemos. Luego, con cada ensayo que vas pasando, se va aumentando la experiencia que vas teniendo en ese ejercicio. En focalizar, fijaos que lo único que hace la persona, el sujeto experimental, era focalizar su atención, porque no se le daba feedback. ¿De acuerdo? Si le daba el feedback, no, sabéis que no, porque rápidamente se abre. Simplemente con focalizar la atención se llega a discriminar y se ve si mejoras en la percepción. Por lo tanto, variables independientes, la principal, esa, experiencia en la percepción táctil, y otras variables independientes, pues evidentemente son, en este caso, por los datos que nos han presentado, podemos valorar el sexo, si responden de manera distinta a esa percepción táctil las mujeres y los hombres, y la dominancia de pie, que es lo que nos están poniendo aquí, que si es el pie dominante o el otro pie, ¿no? Son los grupos que establecemos. Distintos grupos experimentales en función de los distintos valores que tiene esa variable. Otra variable que podían haber, porque se recogían los datos, era la dominancia humana. Podíamos sacar conclusiones en función de la dominancia, pero como no nos han dado resultados en función de la dominancia humana, pues no sabemos si ahora. A ver, tú pon que es otra variable independiente, puesto que se recogió. La cosa es que en los resultados no se ha tenido en cuenta. No sé si no se ha tenido en cuenta porque no han hecho el análisis segregando por en función de si eran diestros o zurdos, o simplemente porque no han visto que haya diferencias y entonces no nos lo han presentado. ¿De acuerdo? Para no atribuir tampoco con más. Porque para el, pero entendáis lo que es una variable independiente y lo que es una variable dependiente. Ya está. Entonces, fijaos, ¿cómo podemos calcular? Si os preguntan, ¿cómo se puede decir si hay aprendizaje, ver si hay aprendizaje o no hay aprendizaje? Pues la forma de ver si hay aprendizaje o no hay aprendizaje es comparando el resultado del primer ensayo, el porcentaje de aciertos del primer ensayo, de acuerdo con el último de esa fase. Como veis, se pasa de un 68,9 a un 76,2, lo que nos indica que sí hay un aprendizaje, que con el paso, con la experiencia, se va mejorando en la discriminación de ese estímulo de partido. No fallas a la hora de decir que hay, ¿no? En el noveno ensayo hay una diferencia interesante con respecto al primer ensayo. Ya está. Mirad, en el otro pie ocurre exactamente lo mismo. Empiezas con un 63,2 y acabas con un 72,6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Veis que hay 9, prácticamente 8,6 de diferencia en porcentaje, ¿de acuerdo? En la segunda fase también comparamos entre el ensayo 1 y el ensayo 9 y vemos que a lo largo de los 9 ensayos se mejora también la discriminación del 73 al 78. Como veis, se mejora menos. Claro, la distancia es menor, pero eso es lógico, dado cuenta que también empieza desde un punto más elevado, ¿no? Si tú tienes que adelgazar porque pesas 180 kilos, pues los primeros 20 kilos los vas a adelgazar casi sin esfuerzo. Los segundos 20 ya te costarán más. Los terceros 20 a lo mejor no lo consigues. O sea, quiero decir, ¿no? Pues si tienes que correr de repente un kilómetro, pues si te empiezas a entrenar y lo corres la primera vez en 5 minutos, bajar de 5 minutos a 4 se hace fácil, pero bajar de 4 a 3 se hace mucho más. Y bajar de 3 ya solamente los buenos. ¿De acuerdo? Lo demás ni lo intentéis, que si no nos va a dar. Perdón, que probablemente seáis buenísimos corriendo, ¿no? Lo he dicho como si fuésemos, como si fueseis unos mierdecillas corriendo, y eso no tengo ni idea. Lo mismo hay maratonianos entre el público, entre los que estáis aquí y los que están allí. Pero es así, ¿no? Que es lógico que la pendiente de aprendizaje sea menor cuando se parte de un punto más elevado. Es cada vez más difícil mejorar. Cuanto más cerca estás de la asíntota, del nivel máximo posible, pues cada vez te va a costar más ir superando. Entonces, por un lado, entonces, ¿cómo comprobamos si os preguntan cómo se comprueba si hay aprendizaje? Comparando el ensayo primero y el noveno de cada fase. ¿De acuerdo? Así es como comprobamos si durante esa fase se aprende. ¿Cómo podemos comprobar si hay extinción? Pues nuestro modelo que hemos creado, la forma de comprobar si hay extinción es comparando el primer resultado del primer ensayo de la segunda fase con el último de la primera fase. ¿De acuerdo? Fijaos que el último de la primera fase acabamos teniendo un 76,2% de acierto y el primero de la segunda fase empieza con un 73% de acierto. Con lo cual podemos decir que sí hay una cierta extinción de 3 puntos porcentuales, que se extingue parte del aprendizaje, pero no se extingue todo. Es decir, se empieza significativamente más alto de lo que se empezó el primer ensayo anterior. ¿Lo veis? Es decir, a lo mejor, imaginaos, has aprendido hasta 10. Y el siguiente empezaba de 0 a 10 y el siguiente empieza de 4 a... Entendemos que hay, has perdido, has olvidado parte de ese aprendizaje, pero no todo. Has extinguido parte de ese aprendizaje. Lo entendemos, ¿no? Como se pasa de 76 a 73, hay un cierto, claro, de comparando el... Claro, ¿cuándo puedes ver si se ha extinguido? Se pasa a ver si se ha extinguido la segunda vez que le pasas el test y lo comparas con el último. Si no hubiese ninguna extinción, lo suyo sería, como veis, la progresión era seguir como muy cerquita del 76,2, después de 76 solos, y podía bajar un poquito, o seguir en la progresión de 77, 78. Entendemos que eso sería lo lógico si no has extinguido. Con el otro pie, pues fijaos, se acabó el primer... La primera fase, el noveno ensayo, en 72,6 y el siguiente se empezó en 69,2. Fijaos que la extinción es prácticamente de la misma magnitud, ¿no? Son 2,6 aquí y aquí 3,2. O sea, es que son muy cercanos las diferencias que hay entre uno y otro en un pie y en otro pie, ¿no? Otras cosas que podemos ver en esta tabla general, aquí podemos ver si podemos comparar todo el mundo que le ocurre entre un pie y otro pie. Podemos decir, fijaos, que parece ser que tenemos más facilidad de discriminación del estímulo perceptivo en el pie dominante, que tenemos, empezamos el primer ensayo, fíjate, con 68,9, y en el otro pie, en 63,2. Pero es que en la segunda fase, igual, empezamos con 73 y en el otro empezamos con 69. ¿De acuerdo? Y fijaos que al final también el mejor dato de percepción en la primera fase, en el otro pie es 72,6 y en el otro es 75, bueno, en realidad 75,3 aquí, ¿de acuerdo? Pero alrededor de 75, ¿vale? Cuando en el otro, en la segunda fase, era 78. Fijaos que por lo tanto, sí podríamos decir que se discrimina mejor en el pie dominante que en el otro pie. No mucho mejor, pero sí se discrimina algo más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos ver también. Fijaos, que ocurre en las gráficas y por sexos. Fijaos que por sexos en los datos, cuando en las gráficas, fijaos siempre que cuando veis una gráfica, yo siempre os incido en que os fijéis en las gráficas en si realmente son equiparables, en si esta escala de aquí es la misma que esta escala de aquí. Porque si no es la misma, el que lo vea más inclinado o menos inclinado, lo que sea, puede ser engañoso. ¿Entendéis? Que ahí, fijaos que ahora va a aparecer en las elecciones, te van a presentar resultados y datos y no sé qué, no sé cuánto, y de vez en cuando te hacen la juzga porque no te comparan las mismas diferencias. Una diferencia a lo mejor son de 2%, si te ponen una escala de 3%, pues son unas diferencias enormes. Entonces, fijaos que así se puede manipular. Aquí es bastante equiparable. Fijaos que es de 65 a un poquito más de 80, es de suponer que aquí estaría el 85 más o menos, por las distancias que hay de 5 en nosotros, ¿no? Y en este es de 60 a 80, o sea que hay 20. Esta es un pelín más estrecha que esta, pero son bastante aproximadas. Para tener un golpe de visu, que se dice directamente aquí, de echarle una visual, que cuál es la impresión que te da, pues directamente en las gráficas podemos ver esta pendiente que hay entre el primer y el último ensayo en todas las fases, ¿no? Como se da en este caso en el pie dominante y en el otro pie, exactamente igual se da como una pendiente general de aprendizaje, de manera que más o menos se ve que sí que buenas, que sí que alguien se aprendizaje. ¿De acuerdo? Mirando que simplemente puede comprobarlo siempre que veáis esto, y para no llevaros a error, conviene comprobarlo en los números también, ¿no? Entonces, fijaos que el porcentaje de aciertos, si miramos qué es lo que han hecho las mujeres, empieza en un 67,9 en la primera fase, el ensayo 1, y acaba en un 75,9, con lo cual sí hay aprendizaje, exactamente igual que ocurría con los datos de todos, sin dar por sexo. ¿De acuerdo? Entonces, en las mujeres ocurre, en los hombres empieza en 72,2 y acaba en 76,6. También hay ese aprendizaje. ¿Vale? Hay más inclinación, quizá en las mujeres, porque hay más distancia, hay 8 puntos, y en los hombres hay 6 puntos y pico. Estará más inclinada la curva de aprendizaje en mujeres que en hombres, pero fijaos que acaban muy cerquita. Empiezan un pelín más lejos, pero acaban muy cerquita. ¿De acuerdo? Con el otro pie empiezan las mujeres en 61,3 y acaban en 62,6. También hay una curva pronunciada de aprendizaje. Y los hombres empiezan en 65,7 y acaban en 72,7. Fijaos que también es la misma la curva de aprendizaje, ¿no? En la segunda fase, exactamente igual. Hay un aprendizaje menos pronunciado que en la primera fase, con una inclinación de la recta que vemos menor, porque se parte de un punto mayor, como veis, no se empieza con 67,9, sino 72,2, lo que demuestra que en mujeres también se da esa, comparándolo con la última, con el porcentaje de aciertos del noveno ensayo, el último ensayo de la primera fase, vemos que en las mujeres también se da una cierta extinción, pero no toda, no se vuelve al punto en el que no tenía ninguna experiencia en la percepción táctil, con lo cual sí hay aprendizaje y sí hay una cierta extinción. Y así, en la segunda fase se vuelve a mejorar de cara a la última. Y con el otro pie exactamente igual. En 70, fíjate, se pasa a 74. En los hombres ocurre exactamente lo mismo, fijaos, ocurre exactamente lo mismo. Y también, por comparar entre hombres y mujeres, por si te preguntan, pues podríamos decir que parece, fijaos, que la percepción táctil sin experiencia, la del primer ensayo, del primer momento, parece que es algo mejor en hombres que en mujeres, ¿veis? Tiene un 70,2 y un 67,9. Si bien es cierto que el número de hombres es menor que el número de mujeres, con lo cual no sabemos si realmente son equiparables. Pero fijaos que que sí que se puede decir que parece que los hombres tienen una mejora en el pie dominante y en el otro pie también. Lo hace de 61,3 a 65,7. Sin embargo, en ambos casos se alcanzan valores muy cercanos en el noveno ensayo. Es decir, parece que las mujeres tienen una primera percepción táctil más débil, pero en los nueve ensayos mejoran hasta alcanzar y quedarse a un punto, en el caso del otro pie, fijaos, de 72,6 a 72,7. O sea, es imperceptible la diferencia, ¿no? Fijaos que en la segunda fase, 72, sin embargo, fijaos, en todos parece ser que en la segunda fase igual empiezan los hombres en un punto superior, y menos en esta, que empiezan los hombres en un punto inferior, en la segunda fase del otro pie, ¿veis? Y las mujeres, como que en el otro pie, han olvidado menos que los hombres. La segunda fase. Ya está, por comentar algo, tampoco son diferencias tan grandes. Lo interesante es ver que sí se puede dar ese fenómeno de plasticidad táctil, que sí se demuestra que hay aprendizaje, y la forma de comprobar que hay aprendizaje es comparando el ensayo noveno con el ensayo primero de cada fase. ¿De acuerdo? Y sí que hay una cierta extinción, pero no todo, puesto que no se vuelve al punto inicial. Pero se baja un poquito el primer ensayo de la segunda fase, el porcentaje de aciertos, con respecto a cómo acabaste la primera fase. Lo que hace pensar que en esos 15 días se hará una cierta extinción de esa aprendizaje, aunque no todo. ¿De acuerdo? Tampoco sabemos si esa variable, podríamos variar, por ejemplo, el tiempo de extinción, el intervalo entre primera y segunda fase, podríamos hacer otros estudios y variarlo y ver a ver si esto se mantiene a las 3 semanas, al mes o no, si ocurre ya en la primera semana. Es decir, se pueden, así es como funciona la ciencia, ¿vale? Hay un estudio inicial, de pregunta, y luego se empieza a añadir información con lo que a cada uno se le ocurre ir aportando a partir de aquí. ¿Entendéis cómo funciona esto? Entonces, fijaos, yo además, aparte de estos resultados, que son los que nos dicen que os comentemos y que os damos y que tal, y pues, por los que os preguntarán, que a mí además el viernes, fijaos que cuando mandaron esto, echando un vistazo a esto, me surgió una teoría de esta figura en la cabeza porque le surjan y digo, uy, yo aquí veo un patrón distinto, ¿no? Veo un patrón, fijaos, un patrón como que cada 3 ensayos, ¡tink!, hay un subidoncito. Cada 3 ensayos hay un subidoncito. Cada 3 ensayos hay un subidoncito. ¿Veis? Cada 3 ensayos se da como una mejora, sustancialmente, en todos los lados. Y entonces, no, el tercero no es el que repites, el tercero es el último sin repetir. ¿Sabes? Yo a esto quiero decir directamente, habría que ver si es porque repites, porque lo haces así, si es porque el protocolo son en grupo de tesis sin querer, estás al parar, paras un poquito más hasta el siguiente. No sé por qué se está dando. Habría que investigar, pero a partir de estas cosas, cuando uno ve un efecto como este, pues lo primero sería, me voy a mirar lo del año pasado, a ver si ocurrió lo mismo, es decir, empiezas a ver si realmente hay un efecto aquí. Pues yo a este efecto le he llamado yo personalmente, ¿vale? El de la cerilla. ¿Sabéis que existe? No sé si lo conocéis. Existe una superstición de que cuando se usaban cerillas, debería que no debes dar fuego, lumbre, es como se decía, a 3 personas con la misma cerilla. Hay una superstición de que hay la segunda, o sea, para saber de dónde viene esa superstición. Eso viene de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheras, del periodo en el que estaban enfrente de una trinchera a otra, pues eso, los franceses y los ingleses en un lado, los alemanes en el otro, ¿no? Y claro, por la noche, cuando uno encendía una cerilla, el de la trinchera de enfrente lo veía, cogía, cuando veía el segundo apuntaba, y cuando veía el tercero era el que moría. Y entonces por eso decían que no debía darse, que el tercero era el de la mala suerte. Entonces yo por eso lo llamo el efecto cerilla, porque es al tercero al que ocurre, ¿no? Pero eso es. Si alguna vez publicáis esto, os va a poder investigar y veis cosas de estas, pues decir el efecto cerilla, que yo la, y soy yo el padre del
mundo. ¿Tiene que ver con que el tercero, o sea, como el sujeto sabe que no se van a repetir los dedos?
Sí.
Sí,
pero lo que no sabe si ha acertado con los dos anteriores. Pero fíjate, sí, algo así habrá. Quiero decir, a lo mejor podría verse y podría ponerse en duda. ¿Y si simplemente tocamos 2 de los 3 dedos y no sabe, ¿sabes? Y hacemos 6 ensayos en vez de 9 y no sabe si es el 2, el 3 o el 4 en cada uno de ellos? ¿Se volvería a ver lo mismo la tercera vez o no? ¿Surgiría la segunda? ¿No ocurriría nada? Así es como funciona la ciencia, ¿vale? Con gente que le da por paranoiarse con tonterías. Por pensar y ver a ver qué patrones hay aquí detrás, ¿no? Y fijaos que esto que se estudia Fury, pues puede indicar muchas cosas, ¿no? No digo el efecto Perilla, digo el hecho de que, por ejemplo, de que sabéis que la base neurológica era que los tres dedos del pie compartían un mismo dermatoma y inervaban el mismo cambio de la raíz dorsal de la L5, que es la que inervaba esa. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, fijaos, salvo ya, yo creo que ya no le vamos a sacar más partido, con esto es suficiente. Lo siguiente que nos están mandando aquí, ya sabes, que son la lista de los grupos en los que han mandado los datos, y ya está, ¿veis? Aquí también estoy yo en Ejército Verdader, está también otro Ejército Verdader, otros dos que están, fijaos, ¿vale? Aquí estamos todos, y como veis aquí, por ejemplo, esta está incompleta, una de Plasencia, pues a lo mejor por eso es por lo que no coinciden los datos del pie con los de la energía, a lo mejor le faltaba algo, o alguna célula tenía algún error y no daba, esas cosas pueden estar detrás. ¿De acuerdo? ¿Estáis ya los onliner ahí? Sí, vale. ¿Alguna duda con respecto a esto? Recordad, el sábado se abre el cuestionario. Si no hay ninguna duda con respecto a esto, tú tienes una duda. Venga, plantealo.
Significativo.
Claro, es que no nos dan resultados de este tipo, de si es estadísticamente significativo, ni que un balay, ni nada. Entonces, simplemente, por eso, a nivel de ejercicio didáctico, no sabemos, no, porque no tienes tu capacidad con esos datos solamente para poder realizar un estudio estadístico en condiciones. Simplemente te han dicho los porcentajes que hay, y ya está. Pero fijaos que cuanto más grande sea el porcentaje, pues más peso puede haber en que esas diferencias sean así. Y hay una diferencia lo suficiente de interesantes, ¿no? Como de 7, 8, 9 puntos de porcentuales entre el primero y el noveno ensayo, lo que indica que sí, aquí hay una pregunta. Luego había que pulirlo, si eso es estadísticamente significativo, si no. Date cuenta de todas maneras que el concepto estadísticamente significativo, aunque ciencia es el dogma, ¿no? Y es así, es un punto aleatorio que decidimos en ciencia. ¿De acuerdo? A partir del cual se dice que es significativo. Y a partir del cual se dice que no es significativo. Que dependiendo de que sabéis que eso es que para que uno fuese significativo, la P, que es la probabilidad de que estos resultados que tú estás viendo no sean debido a la manipulación de la variable independiente, sino que sean debidos al azar, la probabilidad sea menor del 5%. Por eso aseguras con un 95% de probabilidades, o sea que 95 de cada 10 veces que veas este efecto es debido a la manipulación. Eso es lo que aseguras. Ese es el umbral. Esa es la P menor de 0,05. ¿De acuerdo? Que es la P menor del 5%. Pero podríamos haber decidido que fuese el 99. Podríamos haber decidido que fuese el 90. Y habrá cosas, pues, en la capacidad por cómo es decir que con el 90 sea suficiente para que realmente sea así y no lo tengamos que ignorar. Y cosas en las que a lo mejor se necesita que sea un 99 para que sea algo importante, porque el 95 puede ser significativo. ¿No? Es lógico, es una cosa muy variable y es, entendéis que es entender que está bien que pongamos ese criterio en ciencia, pero comprender que es una medida, es un consenso científico aleatorio. Al final. Lo digo porque cuando te pones tú, al final, en este mundo académico, y te metes y te pones a investigar y te pones a hacer cosas y no sé qué, hay una obsesión, una presión. Fijaos, ahora está muy bien, está en las noticias estas dos últimas semanas, escándalos en los rankings de las universidades y estas cosas. Sí, no sé si estáis al corriente, pero bueno, han salido noticias con el logro de escándalo porque, por ejemplo, las universidades de Arabia Saudí pues pagan una pasta a un número de gente, entre ellos investigadores españoles, para que digan que trabajan con ellos cuando en realidad no trabajan con ellos. Entonces, las universidades de Arabia Saudí hacen el ranking y le suben en el ranking que te sacan de vez en cuando no sé qué, que hay fondos que destinan a no sé qué, que sabes que vendes tu producto como tal, pero como todo lo que es un negocio al final se contamina justamente con estas historias, ¿no? Entonces en ciencia también ocurre esta contradicción. Te das cuenta que sin querer, o sea, ahora están saliendo estas cosas, pero a otros niveles, o sea, es el hecho de tengo que publicar, y ay, no me dan los números, y entonces refuerzo los números para conseguir una diferencia estadísticamente significativa, para que, porque es que si no publico, ¿sabes? Si la diferencia, tú imagínate que has conseguido una diferencia de no el 95%, pero del 94,8, lo que diríamos en ciencia es una tendencia. Bueno, pues si tú lo que ves en tu grupo es una tendencia, en tu experimento, El peso que eso tiene a nivel científico generalmente es mucho menor que si es una diferencia significativa, aunque sean por una décima de porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces hay gente, sin querer, por las presiones, que no sin querer, quiero decir, por las presiones que llevas, o pues tal, que quitas tres animales de tu experimento y ya te dan la diferencia. Eso es una burrada, eso no debería hacerse, porque no es así. ¿De acuerdo? Estás falseando, pero es que la diferencia es tan mínima entre poner esos tres animales y no, y el resultado es que si publico sin que sean diferencias estadísticamente significativas, el factor de impacto en la revista en la que publico es una mierda. Y si el otro a lo mejor me sube tal. Y yo a lo mejor depende de que siga mi trabajo, depende de que me financien el proyecto, depende de tal, que yo publique ahí, si no se lo van a dar otro. ¿Entendéis? Esto al final pervierte el tema. Igual que también la ciencia no es escéptica, la filosofía pertenece a la sociedad que tenemos. Mucho más fácil publicar a favor de corriente que contra corriente, etcétera, etcétera, ¿no? No os he contado el caso de un compañero mío, ahora está en Francia, me contó que había otro laboratorio en el que estaba antes de estar con nosotros, cuando yo estaba haciendo el doctorado. Surgió un paper, un artículo, ¿no? En el que publicaba un grupo polaco, publicaba unos resultados positivos, unos resultados de mejora de la orientación espacial con consumo de NMDA. ¿De acuerdo? Cosa que contradice, o sea, hay mucha información científica sobre cantidad, o sea, daño cerebral producido por el NMDA, no sé qué, claro, ya para hacer eso dijo que la dosis hace el veneno, ¿no? Pero si fijáis, si el NMDA es al fin y al cabo deriva anfetamínico, una anfetamina, todo el mundo sabe que los pilotos de Vietnam, por ejemplo, de caza, iban de anfetas hasta las orejas. Si vas de anfetas hasta las orejas, un piloto no va a dificultarle la orientación espacial. Si no, no le dejarían que tomase esa droga. Esa es una droga utilizada en la guerra para mantener la atención, para que tal, la cocaína, es que en fin, la anfetamina es una cocaína artificial. ¿Entendemos? Entonces es tan extraño pensar que pueda tener una mejora en la... Pues no. Y este, mi compañero, me comentó que en el grupo anterior en el que él había estado, hacía 3 años que habían descubierto eso en estudios con ratas en el water maze, en el laberinto de agua. ¿De acuerdo? Que se estudia esa orientación espacial, ¿vale? Tú echas una rata, en un laberinto de agua, es una rata, tú pones una cámara arriba, que es una piscina, ¿no? De agua, en la que tiñes el agua con témpera hobby escolar, ¿sabes? Es así, con témpera hobby, en el tiñes la piscina, para que no vea una plataforma que hay debajo del agua, como a una altura así, ¿de acuerdo? Porque debajo del nivel del agua hay una plataforma redonda así, que la rata no sabe dónde está. Tú la colocas, la tiras, la echas en el agua. En el otro lado, la rata va nadando, la rata, como es una presa, no va directa, no atraviesa, sino que va cerca de la pared, porque sabes que los espacios abiertos le provocan, es vulnerable, entonces al depredador va por el ETTT hasta quedar con la plataforma, con la plataforma y se queda descansando. Entonces tú coges la rata, la vuelves a llevar, la vuelves a echar donde la echaste al principio y la segunda vez la rata va en función de los estímulos discriminativos que tú le pongas, que generalmente la piscina, pues está allí en la UNED, por ejemplo, que había un water maze y había, pues tenían cosas pegadas encima, distintas de los lados, para que hubiese estímulos discriminativos, ¿no? Entonces la rata ya, una vez, la segunda vez, cuando la echas, como está la plataforma. Porque si no, la rata se pone ansiosa de que no hace pie, la pierde y va directa a la plataforma, ya atraviesa, ya no va. Pero el otro, porque coge. Entonces, la mejora espacial en el water maze, las anfetas le provocaban mejora en el resultado. Encontraban antes, aprendían antes el camino. Es extraño, pero es mucho más fácil publicar qué malas son las drogas que qué buena puede ser para determinadas cuestiones. Pero, señores, el mundo es mucho más yin-yang. Toda cara tiene su cruz. Y las cosas son así. O sea, también, fíjate, si veis todos los documentales estos que están cada 2x3 de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y estas cosas, Hitler tenía Parkinson en los últimos... estaban con cocaína. Y hoy se sabe que la cocaína, que el circuito de ovario basal es un circuito dopaminérgico. Y la cocaína aumenta, con lo cual, si tiene una base biológica y acertada el administrar algo que aumenta la neurotransmisión dopaminérgica en una vía dopaminérgica deficitaria, como ocurre en el Parkinson. ¿Entendemos? O sea, que las cosas tienen y el veneno, como digo, la dosis hace el veneno. no todo es así. Pero es un ejemplo, como digo, del entorno cultural que hace que se utilice para un lado o para otro. Evidentemente, cuando los compañeros de este compañero mío se enteraron de que los polacos publicaban, ellos hacía 3 años lo habían visto, pero la directora del departamento dijo que una mierda, que ellos no publicaban eso, que se tenían que equivocar algo, que si no sé qué, que si no sé cuánto.
Yo tengo unos amigos que vinieron a hacer investigación,
claro,
y me dice que cuando salen los resultados, le dice, Natalia, te has tenido que equivocar.
Claro, porque no sabe lo que yo creo, lo que yo creo, por donde debería ser. Entonces, estas cosas, y depende de los grupos a los que estés, depende de lo que... Somos humanos y estas cosas ocurren. Entonces, esto es así. Pero es más, la ciencia avanza gracias a que no, a que a alguien se le ocurre decir, mira, pues no. Y también, aunque sea 3 años después, pero te lo publican, te lo dicen. Entonces ya abre una brecha y ya por ahí empezamos a ver otras cosas. Pero eso de que la ciencia es asertiva, no, señores, somos humanos. Estamos todos aquí, debería ser. Pero no, no lo es porque somos humanos. Tenemos, o sea, que es así. Bueno, después de esta charla reivindicativa revolucionaria, nos ponemos a ver cómo el tema 10, ¿de acuerdo? Empezamos a ver tema 10, online. Muy bien, Uwe Barca, perfecto. Uwe Barca. Dilma. Mirad, esto vamos a ponerlo en gordo. Aquí está. ¿Eh? ¿Que no ves más? Bueno, es que esto, cuando son letras así, es que esto tiene un pequeño, tiene que ser más grande. Pero más o menos, fijaos que aquí igual, os podéis bajar este, en el tema 10, sobre todo lo que os tengo son un montón de esquemas para que todo el tema que tenéis que estudiar, pues os encaje bien, si vamos entendiendo todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a... Es un capítulo... maravilloso. Ahí va. Ya me he equivocado. Pero he dado que sí, la encuesta, y me han metido en una encuesta. En fin, que me sale aquí esto. Que vamos a ver aquí lo que tenía, la historia natural, ¿no? ¿Cómo, fijaos, cómo se ha formado nuestro sistema nervioso? Como hemos llegado, sabemos que la base del sistema nervioso, no, que el sistema nervioso es la base de nuestra mente, ¿no? Todas nuestras capacidades mentales. ¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí? Por supuesto, el concepto de inteligencia es un concepto un poco difuso, complejo, ¿no? Fijaos que hasta hace poco se creía, o sea, que es que, llámalo, no sé cómo decirlo, ¿no? Si el alma también es parte de la mente o no. Si es decir, esos conceptos habría que definirlos, encapsularlos y operacionalizarlos si queremos trabajar y estudiarlos, ¿no? Es difícil esos conceptos mentales que lleguemos, ¿no? Pero la cognición, la emoción, todos tienen una base en nuestro sistema nervioso, está claro, ¿no? La conducta inteligente, fijaos, hasta hace muy poquito, pero muy poquito, el ser humano era el único animal racional. Hacía que los demás animales no tenían idea. Hoy día, con la explosión que hay de imágenes y de no sé qué, evidentemente sería una burrada que alguien dijese, que alguien pensase que los animales no tienen conductas inteligentes, no existen conductas. ¿Cómo? Que no vi, que no siente, que no padece, que no tiene una alegría, que no tiene tristeza, ¿no? Que esto, todo el que ha de tener una mascota sabe que eso ocurre, y fijaos que también entre ellos, por ejemplo, las ratas de laboratorio, las ratas son animales sociales, son animales que tienen comunicación entre ellos, comunicación y vocalizaciones ultrasónicas, que nosotros no captamos y no somos conscientes, pero entre ellas se dicen cosas que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, dentro de tu percepción, tú dices, esa no está haciendo nada, no está haciendo nada, no tiene ni idea de que lo está haciendo. O sea, seamos un poco humildes. Sí, las plantas. Ha salido hace un par de semanas, ha salido un estudio en el que de las plantas se comunican con sonidos. O sea, pero no es que te dijesen entre plantas, sino entre plantas e insectos, por ejemplo. O sea, que había insectos que sí son capaces de detectar esas frecuencias sónicas que nosotros no somos capaces de detectar y que entonces les indican a qué planta tiene que estar en determinadas condiciones, qué planta está en otras. Eso quiero decir, que hay que ser conscientes de que la realidad no es lo que vemos, sino que nosotros tenemos unas capacidades determinadas de captar determinadas energías de la realidad. Pero esto no, tu perro no ve lo mismo que ves tú, directamente. No lo ve, ni ve los mismos colores, ni ve... tu pájaro no ve lo mismo, tu pájaro ve muchísimo más colores de lo que vemos nosotros. Por eso las flores tienen un código de colores, los frutos tienen un código de colores, es decir, el tercer pigmento que nos hizo ver a nosotros el rojo, Es que no soy daltónico. Eso supuso una mejora increíble, porque de repente tú podías valorar en un árbol qué fruta estaba madura y qué fruta no estaba madura. Y ese mismo árbol que habías visto con fruta a lo mejor te daba de comer durante 3 semanas. De la otra manera, o arrancabas el primer día con todo y la mitad era inaprovechable porque estaba mala, porque estaba verde. Es decir, fijaos lo que eso te pero no todos en esos tres colores. Ya te digo que los pájaros ven muchísimo más, la vista del pájaro, y además funciona una velocidad de procesamiento visual del pájaro mucho más rápido. Porque, ¿cómo coño va a haber un halcón peregrino que baja a 300 kilómetros por hora? ¿Cómo se mueve la presa? ¿Entendéis? Que tiene que funcionar más. Si habéis ido en un coche de repente a mucha velocidad y que la carretera se te pone como en un videojuego, ¿sabes? Lo que te hace lo que se llama el efecto túnel a los pilotos de caza y estas cosas. O sea, es que estas cosas es así. Primero, eso, darse un toquecito con que movamos nuestras cabezas pensando que las cosas no son como nos las han contado, sino que la realidad que vemos es una parte de la realidad, ¿no? Ahora bien, empieza este capítulo, fijaos, me parece muy interesante que empiece en este capítulo en el texto, hablándote de Escherichia coli, de una, iba a decir una mierda de bacteria, ¿vale? Bueno, que era casi como un ser vivo, ¿vale? Un ser bicelular, ni siquiera con núcleo diferenciado, o sea, que no tiene un núcleo celular, ni siquiera diferenciado, no es un eucariota, es un procariota, ¿de acuerdo? Que, sin embargo, es capaz, tú la pones en un medio de cultivo y es capaz de detectar dónde hay alimento para ella, dónde hay glucosa, y irse a esa zona. Pero es que es capaz incluso de detectar un gradiente de glucosa. Es decir, tú pones una placa de Petri con un gradiente de glucosa en la que a lo largo está concentrada cada vez más glucosa hasta una zona, y la Escherichia coli es capaz de moverse para colocarse en el lugar en el que la concentración es máxima. Pero es que no solamente eso, es que Escherichia coli es capaz de hacer eso con 4 o 5 alimentos a la vez y colocarse en la zona más óptima para alimentarse. Pero además también detecta toxinas. Y es capaz de colocarse en la placa de Petri en el lugar en el que hay menos concentración de toxina y más concentración de alimento. Y es una mierda de bicho, como digo, un celular con flagelos que se mueve y ya está. No tiene un sistema, no puede haber un sistema porque solo hay una célula. Para que haya un sistema tiene que haber varias, ¿no? Eso es así. O sea, ¿cómo va a haber sistema nervioso? Sin embargo, es una conducta claramente adaptativa. Sí, sí, una de las condiciones de una conducta para ser inteligente es que sea adaptativa, ¿no? Mejora la supervivencia de esa, que tenga esas capacidades, pero esas capacidades son solo moleculares. Pero daos cuenta que esto exige que se mueva en un gradiente de concentración de glucosa, exige que Escherichia coli tiene que tener algo que detecta la glucosa. Primero, que sea una proteína, evidentemente, ya sabéis que son las proteínas las que hacen que cuando se acople la glucosa ella cambiará de forma y provocará cascadas enzimáticas detrás que harán que se mueva el flagelo o lo que sea, entendemos. Que eso es así como tiene que funcionar. Pero es que también es capaz de recordar la medición de glucosa que ha hecho cuando llega a otro sitio en el que hay una concentración distinta de glucosa. Porque si no, no se movería por un gradiente. Se quedaría en el primer sitio que detectase glucosa. Sin embargo, es capaz de decir, ¿cuánto he medido aquí? ¿Cuánto mido en el siguiente? Y si conviene moverme hacia allá o no. ¿Entendéis lo que eso exige? Que exige que haya una cierta memoria. Oye, eso es molecular. Fijaos que el camino tiene que estar aquí detrás. Es maravilloso que algo que es simplemente una bacteria podamos descubrir eso. Eso es, fijaos, con lo que ya sabemos de cómo funciona un receptor, pues hay receptores, tendrá receptores para glucosa más sensibles que se activan con menos concentración de glucosa, que serán los que detectan que hay glucosa y ya está, ¿de acuerdo? Y otros, una serie de receptores que son menos sensibles, de manera que cuando eso se activen será indicativo de que hay más concentración de glucosa, porque para activarse necesita que haya más concentración, porque si no, no soy uno de ellos, ¿entendéis? ¿Qué mecanismo tan sencillo, cómo puede hacerlo? Y es integrarlo en mecanismos enzimáticos que están detrás y moviendo el flagelo. ¿Entendéis que es algo alucinante? Bueno, simplemente comentaros que fijaos que hay consenso científico hoy día en que la neurona tiene un origen en células epiteliales. Fijaos que con lo que hemos visto de antena 9 sabemos que el ectodermo sale o bien epitelio o bien tejido nervioso, con lo cual es fácil que sean células epiteliales. Fijaos que también el hecho de que una de las principales funciones de nuestro sistema nervioso es captar la realidad externa, con lo cual es lógico que estés en la parte más externa del animal, ¿no? Que de ahí salga, de ahí surja este origen. Entonces, fijaos, especializadas, células especializadas, que se especializan y por lo tanto se llaman células neuroepiteliales, pues son epitelios con unas ciertas capacidades nerviosas, ¿de acuerdo? Sensibles a estímulos mecánicos, químicos y electromagnéticos. Este es el origen. Las primeras neuronas eran así, eran células epiteliales que tenían esa otra capacidad y que además se podían comunicar entre ellas. Estímulos mecánicos, químicos y electromagnéticos, ¿qué es lo que detectan nuestro sistema nervioso? Son lo que somos capaces de detectar, ¿no? Estímulos químicos, ¿qué sentidos detectan estímulos químicos? ¿Qué pensáis? El gusto y el olfato, muy bien. ¿Y qué sentidos utilizan, captan la energía mecánica? Los mecanorreceptores, ¿no? Los corpúsculos de Pacini, de todo esto, el sistema somatosensorial. ¿Y qué otros? Venga, ¿cuál pensáis? ¿Eh? ¿Qué habéis dicho? Sí, claro, los propios receptores, claro, internos, se ven cómo se presionan los ligamentos, etcétera, etcétera, sí. El oído, muy bien, Sara, muy bien. El oído y el equilibrio, fijaos, al fin y al cabo son células ciliadas que se mueven y que detectan el movimiento del líquido en el que están, la linfa, el líquido coclear, ¿vale? En el oído interno, detectan ese movimiento, que al final en el oído lo que está captando son vibraciones de tu membrana timpánica, que es un movimiento que hacen las ondas de sonido al proyectarse. O sea, que son mecanorreceptores en el oído. Quiero que vieseis eso. Y electromagnéticos, ¿cuál es nuestro sentido que capta energía electromagnética? La vista, vemos un espectro, una parte del espectro electromagnético, ¿no? Que fijaos que luego está la luz ultravioleta que no la vemos, el infrarrojo que tampoco lo vemos, pero de esa radiación electromagnética, los que son capaces de captar la porción visible del espectro electromagnético, visible para nosotros, claro. Si fuese un escorpión también verías ultravioleta, por ejemplo, es decir, cada uno es lo que tiene. Muy bien, Sara, vista. Bueno, chicos, estamos llegando, creo que son las 6, ¿no? Creía que iba pero acabamos a las 6:30.
Sí,
bien, sí. Eso es. De repente siempre me dan estas cosas que digo, no puede ser, me entra la angustia de ver esto y digo, que llegamos a las 6 y ya acabamos. No, tenemos hasta las 6:30, todavía tengo más, entonces no me da tanto tiempo. Entonces, fijaos. Comentan esto en vuestro texto, que la forma más primitiva de comunicación entre neuronas es la resonancia eléctrica. Funcionan como el corazón. Todas las células del corazón, las células cardíacas, sabéis que se contraen a impulsos eléctricos. Ese impulso eléctrico se transmite de célula a célula, porque están todas conectadas en una red que pasa la electricidad de una célula a otra. Fijaos que no todo el corazón, si miráis bien, estudiáis cómo se produce la sístole, ¿no? Veréis que no todo el corazón se contrae al mismo tiempo, sino que empieza por la parte de abajo y sigue por la parte de arriba, ¿no? Es un movimiento más, como el que hacen las medusas, que se ve que es un movimiento más ondulante. Fijaos que es lógico, porque si tú coges un tubo de pasta de dientes, a mí me da mucha rabia que cuando abrimos un tubo de pasta de dientes yo lo estrujo y saco la pasta y ¡ah, desde abajo! Pero ¿vale? El corazón, porque si no, siempre es que te va a quedar algo por ahí abajo. Fijaos que si se contrajese todo, probablemente habría sangre que no saliese del corazón en ningún momento. Por eso empieza, pues como tú estrujarías una galleta. Empieza por una zona y se va transmitiendo a todas las otras. Pero tenéis idea que esa sinapsis eléctrica que estudiasteis en el cuatrimestre pasado, cuando se veía que lo que hacían era conectar los canales de iones de una neurona con los canales de iones de la siguiente neurona y directamente pasaba el flujo de iones de una neurona a otra, esa señal eléctrica parece ser que es la primera forma de comunicación, la más arcaica de la historia evolutiva, ¿de acuerdo? Sin embargo, te dicen en vuestro texto después y te dicen, pues simultáneamente lo que te meto, otra vez el factor de, bueno, pues si acaso, bueno, aquí hay una tendencia en ciencia que siempre se dice, bueno, pues si es que se sabe que por lo menos hay eso, pero a lo mejor también empezó en los primeros, ¿sabes? De los primeros seres pluricelulares que tenían algo parecido a las primeras protoneuronas, pues a lo mejor algunas conexiones también eran químicas, ¿de acuerdo? Dicen, probablemente, pues dicen después o simultáneamente también la transmisión. Entonces, fijaos que la transmisión eléctrica, si pensáis cómo se pasa, es decir, una vez que una neurona se excita la neurona con la que ella conecta directamente porque pasa el flujo de iones de una neurona a otra. Es rápida, es eficaz, pero es poco maleable, poco dúctil. cuando emito yo, me intento a la demás con la que hace conexión esta y la siguiente. ¿Entendéis? Es poco dúctil, no da lugar, o sea, el gran adelanto que permite que se traduzca ese impulso nervioso hasta el botón terminal, se traduzca en una liberación de unos neurotransmisores, es que aumenta la variabilidad de respuestas y de conexiones que puede haber entre neuronas, ¿no? Porque, como os decía, puede haber receptores más sensibles, menos sensibles, como la de Escherichia coli que hemos visto para llegar a ver, eso es porque hay un neurotransmisor que al final se engancha y no todos los receptores tienen la misma sensibilidad a ese neurotransmisor. Los receptores se pueden regular al alza y a la baja. Es decir, la neurona, por ejemplo, que tiene poca estimulación de la neurona presináptica de la anterior, lo normal es que fabrique más receptores, que son proteínas, al fin y al cabo expresa el genoma de esas proteínas y expresa y fabrica más y expone más en la superficie posináptica. Porque date cuenta que la unión entre receptor y neurotransmisor se hace en función de la concentración. La concentración o bien de neurotransmisores o bien de receptores también. Es decir, cuanto más concentrados estén en el medio, más fácilmente se unen. Las que tienen mucha afinidad se unen habiendo concentraciones bajas. Pero cuando hay más, una concentración más elevada, se acoplan a más receptores. Entonces, una forma de conseguir que al Google señal me llegue es exponer muchísimos receptores para que en cuanto haya una molécula de neurotransmisión se enganche alguno. ¿De acuerdo? Si solamente tengo un receptor, pues es que tiene que haber la concentración suficiente como para que llegue una molécula de neurotransmisor a esto. ¿Entendéis? Entonces, fijaos que esa regulación al alza, esa regulación a la baja, está detrás de los fenómenos que conocemos, por ejemplo, de sensibilización o de tolerancia a determinadas a las cuestiones que sean, ¿no? Si tú cuando tienes tolerancia es porque quitas receptores, ¿no? Y dejas menos, de manera que tiene que haber más concentración para transmitir la misma señal que transmitías antes en la siguiente neurona. ¿Entendemos? Entonces eso puede explicar de alguna manera eso. Y todo lo contrario, sensibilización. Esta neurona que no está recibiendo el neurotransmisor expone muchísimo, de manera que luego cuando tengas una neurotransmisión normal esta va a estar como loca dando respuesta, porque tiene muchísima captación de señal. ¿Entendéis la idea? Eso lo permite esa neurotransmisión química. Sin contar todo además todo lo complejo que esto puede haber. Imaginaos, también hay la neurotransmisión retrógrada, también hay algunos autorreceptores, acordaos que llegaban y que era el rebosadero, que cuando ha llegado a ver los suficientes entonces decía no liberen más, etcétera, etcétera. Fijaos que todo eso es lo que nos da la versatilidad de la neurotransmisión química. ¿De acuerdo? Fijaos que el origen del sistema nervioso te dicen, por lo tanto, que simultáneamente, a lo mejor simultáneamente, también había neurotransmisión química, porque se ha descubierto que en los metazoos más filogenéticamente más antiguos ya había una cierta, ya expresaban genes de por ejemplo, dos neurotransmisores, como son el GABA y el aspartato. ¿De acuerdo? Y que genes necesarios para realizar sinapsis. Y si tienen genes necesarios para expresar y producir y fabricar neurotransmisores, es de alguna manera fácil pensar que alguna neurotransmisión química ocurriría en estos primeros animales filogenéticamente más antiguos, ¿no? Entonces, fijaos, por eso dicen que quizá simultáneamente, ¿no? Aunque la mayoría de las neurotransmisiones en estos seres sean directamente conexiones eléctricas, ¿de acuerdo? Probablemente haya algo de neurotransmisión química. Fijaos, o hubiese algo de los ancestros de estos animales. Entonces, fíjate, aquí lo primero que os comentan es, hasta llegar a los seres bilaterales, ¿de acuerdo? Que lo ponen aquí y te lo dibujan como un perro, si el perro bilateral, como nosotros, tiene simetría bilateral, ¿no? Tiene ojo izquierdo, ojo derecho, oreja derecha, oreja izquierda, somos así, ¿no? Como nosotros. Pero fijaos que todo lo demás que nos han puesto son bichos, de los menos que dan por bicho. El salto que se ve entre binarios y bilaterales parece enorme, pero también son bilaterales los gusanos, ¿eh? Pues, si he puesto un gusano en este dibujo, a lo mejor parecía menos escandaloso un salto. ¿Vale? Veis la conexión más continua, más directa. Parece como que ahí hay ¡wow! Hay un salto de momento. Fíjate, a esto lo que te cuentan es de estos chanos flagelata, que eran los anteriores, hace que vivieron hace 600 millones de años, ¿de acuerdo? Parece que a partir de aquí, ¿vale? Están los primeros metazoos, lo que hemos dicho. Metazoos es lo que conocemos como animales, generalmente, ¿no? Lo que no son ni protozoos, que es decir, no son pluricelulares, son pluricelulares. Es decir, ¿qué es un metazoo? Un metazoo es un animal, es un ser que es pluricelular, que es heterótrofo, es decir, se alimenta de otros seres vivos, no produce su alimento, no como la planta que es autótrofa, ¿no? Y además no tiene cubierta vegetal, no tiene cubierta sus células, no tiene una cubierta como ocurre en las plantas que tienen cubierta de celulosa, o como no tienen pared celular, o como tienen los fungi, los hongos, que tienen quitina, una cubierta, una pared celular de quitina. Pero los fungi, fijaos que también, no hace mucho, no sé, hay consenso científico en que los hongos son un reino aparte, ¿vale? En todos los reinos están los animales, las plantas, los protozoos y tal, y los metazoos y las plantas y los fungi. Los fungi son heterótrofos, los hongos se alimentan de otros seres vivos. La mayoría de seres en putrefacción, por lo que los hongos están en lo que está pocho, pero se alimentan, no son autótrofos, pero tienen pared celular. Entonces, esa es la diferencia con respecto a los metazoos. Metazoos, evidentemente, los más primitivos, pues fijaos, esto, quiero que entendáis bien cómo funciona esto para que realmente, dentro de unos años, cuando esto cambia paulatinamente, porque se descubren nuevas cosas, entonces hay que volver a reorganizar toda esta historia evolutiva y a ver que este en realidad no está tan lejos de este, sino que está aquí, ¿de acuerdo? Comprender cuáles son los fundamentos para luego, cuando ocurran los nuevos descubrimientos, pues comprendáis por qué se varía y se encaja en un sitio. Fijaos, hasta hace muy poquito, estos de aquí que se llaman tenóforos, ¿vale? Y estos que se llaman nidarios, ¿vale? Los nidarios y los tenóforos, concretamente, de los cinco grupos animales que tenemos aquí, los bilaterales, bilateria, de los que, a los que pertenecemos nosotros, ¿vale? Los nidarios y los tenóforos son los únicos que empiezan por C, que no se pronuncia, ¿vale? Empiezan por una C y luego una N. Los nidarios y una N o una T, perdón. O los tenóforos, los dos que empiezan, esos son los grupos filogenéticamente más antiguos en los que se ha descubierto que se expresan genes de neuronas, los que digamos que muestran las primeras protoneuronas. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta hace poco los tenóforos, que veis este dibujito, parece una medusa realmente, pero son muy pequeñitos, son estos que están en el fitoplancton, en el zooplancton marino, ¿de acuerdo? Porque esto es zooplancton, ¿de acuerdo? Son muy parecidos a estos. Antiguamente se creía, hasta que se han hecho estudios de ADN, con la capacidad que tenemos ahora mismo, pues se creía que pertenecían al mismo grupo, que tanto nidarios y tenóforos pertenecían al grupo que llamábamos celenterios, que hasta hace poco se llamaban los celenterios. Entonces, fíjate que en los anteriores, que se creía que eran los poríferos son las esponjas, creo que es un poro. Abro poro, pasa agua, tiro poro, me quedo con lo que me sirve, tiro lo que no me sirve, vuelvo a abrir el poro. O sea, la vida de un poro, ¿no? No necesita de un porífero, no necesita un repertorio conductual muy complejo y un sistema, por lo tanto, nervioso que dé respuesta a este sistema. Las esponjas, salvo que se llamen bo, tienen un repertorio conductual muy pequeño, muy pobre. ¿De acuerdo? Entonces, que en los poríferos, que son las esponjas, en los platozoos, fijaos que los platozoos hasta hace nada, hasta 1970 y pico, 1980, no se les hizo ni caso, no se creían que era nada. Los descubrieron, descubrió un alemán al final del siglo XIX, fíjate, en una pecera, y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Tricoplax adherens, que lo que significa es placa de pelo que se pega, ¿no? Adherens, trico es pelo, ¿no? Y plax, placa, o sea, tricoplax adherens, y se creía que era una larva, un estado larvario de otro tipo de animal que todavía no sabían a qué correspondía. Y no, es como una mancha que se encontraba en una pecera. Eso era así. Entonces, hasta 1971 y 1980, que se descubren platozoos en el Mar Rojo y en el Mar Mediterráneo, en el estado de la pecera de un señor, ¿de acuerdo? Pues no empiezan a hacer cosas. Entonces, empiezan a hacer cosas. Análisis aquí y dijo, ostras, pues no solamente es un bicho filogenéticamente más antiguo que los que llamábamos celenterios, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, los poríferos, los platozoos, y que los poríferos y los platozoos no mostrasen en sus genes, no llevasen la maquinaria necesaria para ser neurona, no tuviesen neurona, pues no suponía un problema porque parecía que nidarios, celenterios que se creían que estaban aquí, también los celenterios, junto con bilaterales, que ya somos los que tenemos no solo el neurona, sino todo un sistema nervioso, dices, ¿eh? Dice, pues el antepasado está claro. Este hito evolutivo aparece justo en el antepasado común. Bilaterales y celentéridos, ¿entendéis? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hacen análisis y dicen, no, es que los bilaterales sí están aquí. Si descienden, tienen un antepasado común con los bilaterales, pero los celentéridos no, los celentéridos lo tienen mucho más atrás, con el primer metazoo. Con el primer metazoo, los primeros seres pluricelulares, heterótrofos y sin pared celular, ¿de acuerdo? Estos primeros, los más antiguos filogenéticamente son los tenófobos. Entonces esto plantea un problema a la hora de explicarlo. ¿Cómo puede ser que los tenófobos ya tengan aspartato y GABA y ya tengan, por lo tanto, protoneuronas? Y sin embargo, los placozoos y los poríferos, que son evolutivamente más modernos, no lo tengan. Si el antepasado a los tenófobos lo tenía que tener, y ellos recién del antepasado a los tenófobos, ¿no? Y que además no lo tengan, y luego ya lo vuelvan a tener los bilarios y los bilaterales, que están muy, muy alejados de los tenófobos en este origen genético, ¿no? Eso planteaba un cierto problema explicativo. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser, o sea, puede ser, pero eso exigiría que el origen de la neurona, la primera, las protoneuronas, las primeras, hubiesen estado en el antepasado común a todos los metazoos, ¿de acuerdo? Que los tenóforos hubiesen desarrollado su sistema a partir de este protosistema que había en el antepasado anterior, que eso lo hubiesen perdido en su evolución los placozoos y los poríferos, y que, sin embargo, el antepasado del que dependen hubiese mantenido, y vuelvo a expresarlo, en el antepasado común anidarios y bilaterales. Parece poco parsimonioso, que es lo que decimos en ciencia, ¿no? Esa parsimonia, ese devenir, esa concatenación de causas y efectos que nos resulta agradable, que nos gusta a todos, ¿no? Ese efecto el efecto común, ¿no? Eso es lo que llamamos parsimonia, que esto lleva a escribir esto. Esto como que exige un cierto retorcimiento que parece que no es. Fijaos que esto, lo que te dice es que esto plantea esta realidad en la que tenóforos están lejos de nidarios, y tenóforos si lo tienen, dos evolutivamente más modernos no lo tienen, y los siguientes ya vuelven a tenerlo, plantea dos posibles explicaciones. Una es que el origen de la neurona es monofilético, cada rama de este árbol evolutivo se llama filo, y por lo tanto que solo aparece en un filo, en el común a todos, anterior a todos los metazoos, por eso es la hipótesis monofilética, ¿de acuerdo? Y otra posible explicación sería una hipótesis polifilética, es decir, que en el antepasado común a todos los metazoos no estuviesen estos adelantos evolutivos, sino que los tenóforos los desarrollasen por evolución del antepasado que no los tenía, y por lo tanto surgiese en tenóforos, y por evolución convergente, por otro camino, por el que sea, al final, tiempo después, también surgiese. Que surgiese por dos ramas distintas evolutivas, en un caso típico de evolución convergente, de cómo se llega al mismo camino, al mismo lugar, por un camino muy distinto. Pues parece que tiene más parsimonia esta origen, esta según comentan en nuestro texto, teoría polifilética, que hubiesen aparecido al mismo tiempo ahí, porque parece que eso de que salga y luego, sin embargo, lo repriman y lo pierdan, no es que no los expresen, sino que no los pierdan, me parece que no es tan claro, ¿no? Entonces parece que es más parsimoniosa la polifilética que la monofilética. Si bien, fijaos, en la última parte del texto en la que comentan esto, te cuentan que no hace mucho han descubierto que en poríferos sí muestran determinados genes para realizar sinapsis. O sea que sí, y lo muestran, pero los tienen silenciados. De manera que eso sería un pelín más de apoyo a la hipótesis monofilética, ¿entendéis? Como que, parece así, que sí, que entonces estos poríferos sí tenían, y ¿de dónde lo tienen? Del antepasado común. Entonces parece que apoya más la hipótesis monofilética. Simplemente que entendáis esta diatriba que hay, que es lo que plantea la monofilética solamente en el antepasado común a todos los metazoos, y esto es lo que os planteo aquí. Digo que hay dos teorías, por lo tanto, que explican el origen neuronal. Una, que es la monofilética, origen único en el antepasado común a todos los metazoos, que los poríferos y los placozoos lo pierden, y en nidarios vuelven a preservarse. Y la continuidad que hay entre la maquinaria neuronal que ya expresa un nidario y la que expresan los bilaterales más primitivos está clara, es evidente, son pasos claros, evolutivos, que no hay un salto gigante, ¿de acuerdo? Y el otro es el origen polifilético, que hay un origen doble entre tenóforos y nidarios, y es un caso, por lo tanto, revolución cooperativa. Estamos, ¿no? No os habéis perdido, onliner, ni me habéis abandonado, por lo menos unos cuantos seguís aquí. Bien, entonces fijaos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo estos aminoácidos son pluricelulares? ¿Cómo que muestran, por lo tanto, protoneuronas, de alguna manera las neuronas más primitivas? ¿Cómo se organizan estas neuronas? Porque sabemos que nuestro sistema nervioso es una red de comunicación. O sea, no estudiamos la neurona con un pero esa neurona no es nada si no se conecta con otra neurona, recibe inervación de otras, pero es un sistema para comunicar fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se organiza? Entonces, los primeros sistemas neuronales se organizan en lo que se llama red nerviosa difusa. Creo que es lo que tenemos en tenóforos y nivalios, los seres más antiguos filogenéticamente que muestran ya neuronas. Y que, como digo, entre nivalios ya hay una continuidad filogenética con el sistema nervioso que expresaban los bilaterales, ¿no? O que expresaban los bilaterales de los cuales defendemos nosotros, los más antiguos. Pero esta red nerviosa, fijaos, estaba compuesta por unas neuronas que todavía no eran las neuronas como las que tenemos nosotros. Eran neuronas que no diferenciabas entre axón y dendrita, ¿vale? Eran neuronas que simplemente tenían un somo, tenían unas prolongaciones que conectaban con otras neuronas, pero no había una polaridad clara, sino que no tenían una zona especializada en recibir y otra zona especializada en emitir, sino que recibían y emitían por todas. ¿Entendéis? Fijaos que las primeras conexiones eran conexiones eléctricas y eso sí nos puede dar esa idea. Por lo tanto, la sinapsis no había polaridad. No había una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Pues que la comunicación era hacia un lado, hacia otro. Si me estimulo yo, comunico hacia la. Si se estimula la otra, comunico hacia acá. ¿Entendéis cómo funcionaba? Me sale un acento gallego, no sé por qué. Pero me sale por ahí, así. Que me gusta Galicia, pero vamos, no, soy madrileño. La información, por lo tanto, puede ir en ambos sentidos. Hombre, me han puesto una pregunta, pero se me ha ido de aquí. Pero sí están veraz, es decir, hay axones y dendritas, lo que ocurre es que no se diferencian funcionalmente entre sí. Digamos que lo que tiene son prolongaciones. Hoy día, fíjate, en nidarios habrá de todo. Hay muchos tipos de nidarios, muchas especies de nidarios. La diversidad, siempre os digo que es la clave en la evolución. Entonces, pues, probablemente hay algunas que sí tienen una cierta polarización, pero la mayoría no tienen polarización. Es lo que os digo. También hay algunas que directamente... que hacen conexión eléctrica y otras, sin embargo, que tienen una conexión electroquímica dentro de los nidarios. Quedaos con que son prolongaciones que las tienen, no está definido totalmente como hoy conocemos el axón, con su potencial de acción como lo conocemos hoy, con su conaxónico, etcétera, etcétera. Digamos que son prolongaciones y que conectan unas con otras. Ahora ya te digo que hoy día en nidarios sí hay algunas que tienen ya algunas polarizadas. Cuando digo, fíjate que la comunicación es en un sentido, tenéis que saber ya vosotros, con lo que ya sabéis, que realmente nuestra neurona, sí se habla de una neurona presináptica, una neurona postsináptica. De hecho, la postsináptica, cuando tú miras un microscopio electrónico, ves una estructura que se llama densidad postsináptica, ¿de acuerdo? Que es toda una estructura de andamiaje del citoesqueleto, que es necesaria, como digamos los puertos de carga y descarga, cuando os simulo a la sinapsis con un puerto, ¿no? Pues es la zona de estiva que se necesita para recoger todo lo que viene en esa y transmitir y llevarlo y generar. Todo eso exige una remodelación citoesquelética de unas estructuras que se forman y que además van variando, porque las sinapsis están vivas, las sinapsis engordan, las sinapsis disminuyen en función con los puertos. Un puerto crece o un puerto se va desmantelando porque deja de tener comercio. ¿Entendemos? Igual. Entonces, fijaos que lo que quiero que veáis es que aunque sí que hay una neurona presináptica y una postsináptica, la comunicación principal es en esa línea, sí hay una comunicación retrógrada. ¿De acuerdo? Hay ciertos neurotransmisores que funcionan a nivel retrógrado, que van de la neurona siguiente, de la postsináptica, a la presináptica. Es como un cierto feedback que indica a la neurona presináptica cómo se está realizando esa neurotransmisión, ¿no? Esos neurotransmisores que modulan, por lo tanto, luego la excitabilidad de la neurona anterior, por ejemplo, el sistema cannabinoide, el sistema opioide, son sistemas de retroalimentación negativa. Los cannabinoides se fabrican en la neurona presináptica y se liberan a la presináptica. Los receptores de cannabinoides están en la presináptica, esperando ahí. El cerebro está esperando que llegue la señal y cuando se activa, lo que hace es que disminuye la neurotransmisión de esa neurona. ¿entendemos? Entonces, que sepáis que sí hay una fija, pero la neurotransmisión principal es de la presináptica a la posináptica. Ya te digo que hay hasta remodelación de citoesqueleto. Entonces, que entendamos que eso es así. Fíjate, las neuronas dicen, vale, nada, amunir, lo que puedas. Las neuronas además están muy próximas a los órganos efectores, es decir, las neuronas se comunican entre ellas, pero también están comunicando todas con los músculos que están al lado, esto en una capita que está al lado de los músculos, y directamente los músculos y las glándulas que son los sistemas efectores. Ya sabemos que los órganos efectores al final del sistema nervioso son, las respuestas son aprieta músculo, aprieta glándula, ¿vale? Y también empiezan, fíjate, células neuroepiteliales, o sea, que son sensibles a estímulos táctiles, como decíamos, a estímulos químicos, por lo tanto ya estás detectando ese ambiente externo, ¿no? Y electromagnéticos, se ponen aquí olfato y fotorreceptores. Fijaos que eso primero, esos son los orígenes primeros, pero quiero que acabemos hoy, fijaos, viendo el siguiente paso que ocurre en el sistema, en esta historia evolutiva para llegar a formar un sistema nervioso tan complejo como el nuestro, ¿no? El siguiente paso se da ya dentro de bilateria, por el hormigario que lo tienen, ya pasa en bilateria, y es el sistema nervioso ganglionar. Surge el ganglio. Fijaos que el ganglio es una acumulación de somas neuronales, ¿no? Eso indica que se forman, se agrupan en núcleos o en ganglios en el sistema. En este caso, en ganglios, que es como se llama las agrupaciones de somas en el sistema nervioso. Eso hace que no solamente comuniquen entre ellas y con los músculos o las glándulas, sino que también hay una recursividad. Hay circuitos que se dedican a dar vueltas a esa información que tienen, comunicando esa información solamente entre el neurona, entre la neurona del ganglio, sin salir del ganglio. ¿De acuerdo? Le dan ciertas, eso permite que haya una cierta ya, esa recursividad hace que aumente el repertorio conductual que puede expresar esa base neurológica, al que puede dar lugar esa base neurológica, ¿no? Entonces, fijaos que en los anélidos, esos digo los gusanos, esos antepasados gusanos, ¿de acuerdo? Sí que ya surge el ganglio, que es una agrupación de neuronas a una masa compacta, ¿de acuerdo? Fijaos que con el ganglio surge lo que se llama la interneurona. Interneurona es aquella que da vueltas a circuitos locales, dentro del ganglio. Surge la interneurona. Esa interneurona te da unas capacidades de procesamiento de información mucho más grandes. Al principio, fijaos, aquí tenéis un dibujo esquemático de lo que podría ser un anélido, estos primeros son gusanos, primero en metámeros. ¿Veis que ya tiene este anélido tiene esa segmentación característica de la presión de los genes OX, o genes homeobox, y en cada metámero, fijaos, tiene unos ganglios. ¿Veis que tiene unos ganglios por cada metámero? Eso hace que cada metámero, que esos ganglios estén al principio, como dices, por metámeros. Pero, fijaos, la importancia de la teledetección, la importancia biológica de detectar delante, hace que cada vez el ganglio que está en la posición rostral, el ganglio que está adelante en la posición en la que se desplaza el animal, ¿de acuerdo?, sea cada vez más importante. Ese es el origen de la inteligencia. Fijaos que eso es lógico. Si tenemos una población de anélidos primigenia, ¿de acuerdo?, en la que tenían estos ganglios en cada metámero, imaginaos que por azar un subgrupo de anélidos expresará el ganglio que manda sobre los demás, el ganglio donde tiene capacidad de teledetección, fíjate, pues que será, unos serán el primer metámero de adelante, otros serán el metámero del medio, otros serán el metámero de atrás. Esa población se expone a la vida, y en la vida, si una de las capacidades es detectar, por ejemplo, un ácido o un elemento corrosivo o una toxina, ¿de acuerdo? Evidentemente, la población de gusanos, los que detectan eso en el primer metámero, sobreviven, porque no se detectaban los que llegan en el último, detectan la toxina cuando están dentro de la toxina, ¿entendemos? Y los que están en medio igual. Entonces, es lógico que en la siguiente generación, la mayoría de los gusanos tengan más gordo el cambio del primer metámero, ¿entendéis? Porque es donde está la teledetección. Es importante esa teledetección, y de que ese ganglio, que es el que teledetecta, mande sobre los otros, porque volvemos a lo mismo. Si yo detecto que hay veneno aquí, pero el resto de los ganglios de los metámeros no me hacen ni caso, me meten dentro de el tema, ¿vale? Entonces es el origen de esa jerarquización y de esa encefalización. ¿Entendéis cómo funciona? ¿Cómo es lógico? ¿Cómo se ve fácil que al principio sean en metámeros y que paulatinamente la evolución haga que cada vez el metámero del primer, el cambio del primer metámero sea más gordo, ¿no? Y que mande sobre los otros? Es ese proceso de encefalización, ¿de acuerdo? De generar cabeza. Mira, lo último que os dicen con respecto a estos anélidos, a este primer paso del sistema ganglionar, es que ya por expresión de genes ortólogos, se llama genes ortólogos, o lo dicen de vez en cuando, a aquellos genes que tienen un ante, que proceden de un antepasado común, de un gen común, ¿de acuerdo? Lo que tenemos un antepasado común que tuvo este gen, yo tengo este gen que tiene una diferencia con otro, otra especie en 3-4 aminoácidos, pero porque provenimos del mismo antepasado común. Esos son genes ortólogos. Estos genes ortólogos, ¿de acuerdo?, dan lugar a ese patrón anteroposterior, a ese patrón dorsoventral y a la formación del neuroectoderma. Les dicen que todos, por lo tanto, bilaterales, ya tienen esa formación de placa neural en el caso de la gástrula. ¿Os acordáis de que la parte que está encima, en nuestro caso de la retrocorda, que los primeros, estos no tenían ni siquiera los retrocorda, o sea, hasta los cordados no tenemos retrocorda. Entonces, estos, quiero decir, tienen una parte del ectodermo de la que va a derivar su sistema nervioso, que lo importante y por lo tanto es neuroectodermo. Fijaos, el próximo día ya nos vamos a meter en los artrópodos, simplemente os adelanto que el siguiente paso, fíjate que es donde se producen los artrópodos y los moluscos, es donde se produce el máximo grado de encefalización, ¿no? Y no nos será difícil recordar que es en moluscos donde se da y donde surge esa protomente con capacidad predictiva, ¿sí? Recordamos al punto Paul adivinando quién ganaba el Mundial de Fútbol. Fíjate quién va a predecir mejor que un molusco como es el fútbol, ¿no? Recordad que ya sabéis, fijaos, y analizad la etimología de lo que sabéis, pero ya sabéis mucho más. Los pulpos son moluscos. ¿Moluscos cómo? ¿Qué tipo de moluscos? ¿Lo sabéis? ¿Cómo se llaman? Cefalópodo, porque salen las patas de la cabeza. Fíjate. ¿Y un caracol? Gasterópodo, porque sale el pie en el... ¿Entendéis si entendemos esto, pues podemos recordar muchísimas cosas y no tenemos que hacer un esfuerzo memorístico excepcional. Bueno, chicas, el próximo día nos vemos a partir de artrópodos y moluscos en esta maravillosa historia. Por cierto, recordad, si os interesan estas cosas, esto os he comentado. Hace unos años descubrí unos documentales que se llaman You Inner Fish, que son tres documentales, You Inner Fish, tu pez interior, ¿de acuerdo? Eso es, que son muy buenos, se dan por un paleontólogo muy bueno, y ahora están entrando unas series de documentales de David Attenborough muy bueno, que es siempre el bueno David Attenborough, ¿de acuerdo? De la BBC, que se llama El ascenso de los, y no sé más, porque yo le doy a info en mi tele, me pone El ascenso de los, y nada más me salen los puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Y no le doy a más y no veo más. Entonces será el ascenso de los vertebrados, el ascenso de los animales, puede ser perfecto. Que se forma así, y esos están muy bien, porque la IBETA también es muy buena. Si os interesa, para un momento de distracción, si queréis seguir con esta cabeza y motivaros hacia aquí, pues veréis que comentan y que tienen una calidad científica importante. ¿De acuerdo? La siguiente clase es la semana que viene, ¿no? Que es el Día de la Comunidad de Madrid, ¿no? El 9.
¿Cómo se llama?
La siguiente clase es el 9 del día. Venga, eso es. Vamos a parar la grabación, que si no esto luego duraba. Que repaséis bien el puente, chicas, y aprovechad para distraeros y para estudiar.